Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Estamos como sonámbulos, como si el mundo nos hubiera drogado, y entonces vemos, sí, las cosas están mal, pero van pasando a nuestro lado y no hacemos nada por cambiar, y mucho menos por cambiarlas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Tiempo del Adviento, tiempo para preparar particularmente la segunda venida del Señor. Es cierto que el Adviento cumple algunos otros elementos importantes, que es un tiempo también de preparación para la fiesta que nos ayuda a celebrar de una forma gozosa la venida de Cristo por primera vez, porque esta tuvo repercusiones realmente importantes en nuestra vida. Gracias a su encarnación, gracias a que Jesús se ha encarnado y está entre nosotros, pues es que nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Sin embargo, algo que no debemos de olvidar o que no debemos de distraer nuestra atención es que el Adviento, ante todo, tiene como finalidad el recordarnos que nuestra vida es finita, que finalmente terminará con la venida de Jesús, que puede ser de forma universal o que puede ser de forma parcial, ¿verdad?, con cada uno de nosotros personal en el momento en que nosotros seamos llamados al cielo. Es importante en este sentido, ojalá y puedan ustedes ahí a través de la página de evangelización escuchar la homilía de la semana pasada. Es una homilía que prediqué en Paraguay, fui a dar un retiro ahí, y es importante para que ustedes puedan seguir todo el hilo conductor de este Adviento, para que todas nuestras homilías las vayamos eslabonando y vean la importancia de dirigir nuestra atención hacia la segunda venida de Cristo. Porque este era el sentido profundo de esta preparación. Hasta el siglo III de nuestra época, no se celebraba la Navidad, esta fiesta que hoy nos atrae y que, como veremos hoy, ha sido polarizada ya por el mundo. Esta fiesta no existía. Pero sí existía esta conciencia de la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, los últimos versículos dicen: "Ven, Señor Jesús, Maranatá." Y dice Jesús: "Sí, vengo pronto." De manera que había una conciencia muy desarrollada en la comunidad esperando la venida de Jesús, es decir, el final de todo esto que existe. Poco a poco, con el paso del tiempo, al ver que la venida definitiva se iba retirando, poco a poco pues se fue perdiendo esta expectativa, se fue generando este tiempo del Adviento, que se fue orientando más bien a la celebración de la primer venida. De manera que lo importante pues era ese momento importante que, como lo decía ahorita, es fundamental porque gracias a él tenemos la salvación. Pero hemos ido perdiendo, sobre todo en nuestro mundo, hemos ido perdiendo de vista que todo esto tiene que estar orientado hacia la segunda venida del Señor. Y por eso hoy he elegido, dentro de nuestra reflexión, el tema de la homilía de esta semana tiene que ver con nuestro ser profetas. Hoy escuchamos en el texto de Lucas que hemos leído, capítulo 3, los primeros versículos, hemos escuchado cómo San Juan Bautista, que era un anacoreta, es decir, un hombre que vivía en el desierto, que se alimentaba de una forma penitencial, comía saltamontes y se vestía con una piel pues de camello, es decir, era una persona que hacía penitencia. Pero bueno, de esos hay tantos, ¿verdad? Sin embargo, dice, la palabra de Dios cayó sobre él. La palabra de Dios en ese momento lo hizo despertar, salir de su anonimato. Y entonces nos dice el evangelista que empezó a predicar, según lo que dice Isaías, preparen el camino del Señor. El Señor se acerca, el Señor viene. Y esto, hermanos, es lo que yo quisiera que aconteciera hoy en sus corazones. Yo quisiera que hoy la palabra de Dios de repente avasallara su corazón y los despertara. Y nos sacara a todos nosotros de ese pasivismo en el que vivimos, particularmente los católicos, en donde nosotros nos hemos olvidado de preparar el camino. No solamente en nuestra propia vida, sino particularmente en el de los demás. Yo hoy siento en mi corazón este llamado de Dios a salir del anonimato, a predicarles a ustedes, mis hermanos, para que ustedes despierten también, para que salgan de esta situación que me parece hoy en el mundo como si fuera una droga, como si viviéramos en un estado de drogadicción en donde no somos conscientes de la realidad que nos circunda, como si fuéramos esos sonámbulos que caminan por el mundo pero sin hacer conciencia de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vivimos hoy en esta oscuridad, en esta noche, y es necesario sacudirnos. Por eso yo quisiera hoy que esta palabra de Dios viniera a nosotros también y nos despertara. Juan estaba llamado a ser el despertador, estaba llamado a ser esa trompeta, esa voz que clama, esa voz que sacude, que ayude a los demás a hacerse conscientes de que hay que tener un cambio en la vida para preparar la venida del Señor. Ya su padre, Zacarías, profetizaba lo siguiente. Vamos a ver lo que decía exactamente de Juan el Bautista. Lucas capítulo primero, a partir del versículo 75. Se le llama hoy el cántico de Zacarías. Es un pasaje importante, sobre todo en el día de hoy y en la orientación que queremos darle a nuestra reflexión. Empieza pues el cántico desde el versículo 68, pero veamos cuál es la misión de San Juan. Dice, versículo 76, en cuanto a ti, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque Dios nuestro Señor, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol del nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Esta era ya la misión profetizada de San Juan. Pero él no sabía bien qué momento, cuándo tendría que hacer. Así que hoy hemos escuchado cómo de repente en el desierto dice, cayó, abrazó la palabra de Dios el corazón de San Juan y en ese momento se puso a realizar la obra para la que había sido llamado, ser profeta del Altísimo, para ayudar a sus hermanos a salir de la oscuridad en la que viven. Hoy nuestro mundo vive en esta oscuridad, pero no nos damos cuenta. Creemos que vivimos en la luz, que las cosas están muy bien. Y yo digo, pues ¿en qué mundo vive la gente? Sí, nos quejamos de todo, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la carestía, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de tantas cosas. Pero ¿somos realmente conscientes de por qué está ocurriendo todo esto? ¿Estamos haciendo algo para que esto cambie? No, estamos dormidos. Estamos como sonámbulos, como si el mundo nos hubiera drogado y entonces vemos, sí, las cosas están mal, pero van pasando a nuestro lado y no hacemos nada por cambiar y mucho menos por cambiarlas. Cada uno de nosotros, hermanos, nos dice el Papa Pablo VI, nos dice, en fuerza a tu bautismo, tú eres ese profeta del Altísimo. Despierta, levántate, sé trompeta para tu mundo, para tu familia, para tu sociedad, como yo lo soy para ustedes en mi parroquia. Es tiempo de que la iglesia tome conciencia de su función de ser estos anunciadores. ¿Por qué? Porque viene el Señor, se acerca. San Juan Bautista tampoco sabía cómo y cuándo se manifestaría. Entre las cosas que recogen los evangelios dice, ya está entre ustedes uno del que no soy digno de desatarle las sandalias. Es decir, ya está aquí. ¿Cuándo se va a manifestar? No sé, pero preparen su camino. Arreglen sus cosas, porque ya el hacha está puesta sobre la raíz. Y el árbol que no dé fruto lo van a tirar y lo van a hacer leña y no va a servir para nada. Ese era el mensaje de Juan. Era un mensaje de advertencia a la gente de su tiempo para que despertaran, para que salieran de su inactividad, para que empezaran a preparar su vida. Imagínate que hoy fuera el último día de tu vida. Todos los que no van a comulgar hoy, todos los que dijeron, la próxima semana me confieso. Todos los que han cometido una falta grave, si hoy es su último día, despierta, reacciona. ¿O crees que tienes la vida asegurada? ¿Que te vas a morir a los 70 años? ¿O a los 80 o a los 90? Cuando hoy puede ser el último día de tu vida, aunque seas una criatura. Unos buenos amigos hace unas cuantas semanas perdieron a uno de sus hijos en un accidente, ni siquiera en la carretera. Un automóvil se brincó un camellón, embistió de frente al carro y quedó mal herida la esposa, uno de los hijos y una niña de 7 años murió en el accidente instantáneamente. No hubo chance de nada. Tranquilos, ellos iban manejando tranquilamente, no iban ni corriendo ni nada. Un carro se brinca en alta velocidad, el camellón pierde el control, un muchacho, y se va de frente contra el carro. ¿Se acabó? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Preparen el camino del Señor. Este era el mensaje de Juan. Y cada uno de nosotros hoy tenemos que sentirnos así, como Juan el Bautista, yo tengo que sentirme y apropiarme hoy y hablarles con dureza y con franqueza a ustedes. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? El hacha ya está puesta sobre la raíz. ¿Sobrevivirás? ¿Estás hoy listo? ¿Se acerca el Señor? ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero está cerca. Dice el Apocalipsis, vengo pronto. ¿Y estamos listos para este encuentro? En el Evangelio de Mateo, ya hemos leído y meditado sobre una parábola de Jesús en el capítulo 25, los primeros 13 versículos. Es la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes. Unas pues tenían el aceite y otras pues tenían poquito aceite. Y a medianoche, viendo que no llegaba el novio, pues se durmieron, les dio sueño y se durmieron. Pero unas estaban preparadas y fueron al encuentro. Y las otras tuvieron que ir a comprar el aceite. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¡Ay, pero despierta! ¡No! ¡Son las 3 de la mañana! ¡Qué frío en invierno, ¿verdad? ¡Qué rica la cama! Estamos muy a gusto en nuestro mundo, hermanos, los jóvenes hoy. A gustísimos en un mundo que nos ofrece tantísima diversión, tantísimo bienestar. Ni que se puedan imaginar los jóvenes de hoy lo que es tener que salir a partir a las 5 o 6 de la mañana la leña para poder preparar el baño y tener que bañarse pues en un cuartito con un balde pequeño. Eso no lo conocen nuestros jóvenes. Ellos no saben lo que es romperse el lomo partiendo leña para que haya comida caliente en la casa. Eso no lo conocen nuestros jóvenes. Hoy los jóvenes conocen un mundo hermoso, un mundo lleno de comodidad, un mundo lleno de placeres. En mi tiempo de juventud había en Monterrey primero 2 canales y luego se hicieron 3 canales. Hoy tenemos 700 canales que nos ofrecen, bueno, ¿qué les platico si ustedes lo saben? No había internet, que hoy nos ofrece mucho de lo bueno, pero también mucho de lo malo. Estamos a gusto. Nadie se quiere ni morir porque nos gusta, nos encanta nuestro mundo. Un mundo con los Ataris y estos Xbox y demás cosas, ¿verdad? Los DS, qué padre, ¿no? Pero, ¡despierten! Este no es nuestro mundo real. ¡Despierten, muchachos! Este no es el camino que te lleva a la felicidad. ¡Ey! ¡Tu lámpara! ¡Despierta! Papás, hermanos, tienen que ayudar a despertar a nuestro mundo. Papás, despierten a sus hijos. Muchachos, despierten a sus amigos y compañeros en la escuela y en la facultad. Despiértenlos. Pregúntenles si tienen aceite. Todavía es chance de ir a comprar un poco. Es una gran falta de caridad el no hacerlo. Les voy a poner un ejemplo para que vean lo drástico del asunto. Imagínate que tú también estás durmiendo, ¿no? Y de repente empiezas a oler a quemado y empiezas a toser porque habías dejado tu puerta abierta y el humo empezó a llegar a tu cuarto y el cuarto te empieza a hacer toser y cuando empiezas a toser te das cuenta de que la casa está llena de humo y bajas y ves y se está incendiando tu casa. Y ya no es un incendio pequeño, ya no hay chance de echarle un poco de agua, sacar el extinguidor. No, hay que salir huyendo de la casa. Pero en tu casa también están tus hermanos o tus hijos que no se han despertado porque tienen la puerta cerrada y todavía no les llega el humo. Y cuando se den cuenta del humo se van a estar achicharrando. Ya no va a haber chance de salir. Pero tú te despertaste a tiempo. A ti el humo te despertó. ¿Y entonces qué haces? ¿Sales corriendo? ¿Te pones a salvo? ¿O vas a buscar a tus seres queridos? Vas y los despiertas. ¡Despiértense! ¡Se está quemando la casa! A lo mejor alguno te dice, ah, pero estás dando lata, hombre. Es muy temprano, échale agua. No, 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 esto es en serio. Se está quemando la casa, tenemos poco tiempo para salir. ¡Levántate! ¡Despiértate! Ya si no se levanta, tú ya lo despertaste. ¿No estás viendo el humo? ¿No estás viendo la inseguridad? ¿No estás viendo la injusticia de nuestro mundo? ¿No estás viendo todo el desorden que hay en nuestra sociedad? Familias destrozadas, matrimonios que se acaban en 2-3 meses, violencia familiar, inseguridad en todas las áreas de nuestra vida. ¿No te das cuenta? ¡Ey! ¡Despierta! ¡Hazte consciente! ¡Ve nuestro mundo! ¡Concientízate! Nosotros tenemos que ser como estas vírgenes prudentes que se despertaron y traían lo suficiente. Pero en una reflexión que no es la que quiso Jesús sobre esto, pero que creo que podríamos aprovecharla. ¿Por qué las vírgenes prudentes, pues no les dijeron a las otras, hey, y trae suficiente aceite? Despiértate. Despiértate. Si no despertamos, hermanos, si ustedes no despiertan hoy, si ustedes siguen pensando que nuestro mundo está todo dar y que Jesús se va a tardar otros 50 o 300 o 1000 o 2000 años en venir, pues quiero que sepas que antes de 100 años tú ya te vas a haber muerto, todos los que estamos aquí, incluyendo a los chavos. Dentro de 100 años lo único seguro es que todos estaremos muertos. Va a venir, va a venir. Despiértate, hazte consciente. Hay humo, ¿no lo hueles? ¿No hueles que hay humo? ¿No ves que se está quemando la casa? Despiértate. Miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses. Una comunidad que, como les decía, estaba realmente atenta a estas señales. Ellos creían verdaderamente que el Señor estaba pronto para venir. Vean lo que dice a partir del versículo primero. Dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesito que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se le espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando toda la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como a un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. No podemos dormirnos, hermanos. Tenemos que despertar, porque si nosotros, los que venimos a misa, los que escuchamos semana tras semana la palabra de Dios, esta palabra no nos despierta como a Juan el Bautista, no nos sacude y no nos impulsa a anunciar a los demás, hermanos, ¿qué podemos esperar de los que ni a misa vienen? Y dentro de esos, de los que no vienen a misa, están muchos de tus familiares. Están esas gentes que se van a quemar en la casa, pero que están a gusto, porque cerraron su puerta, porque están dormidos muy calientitos, y se van a quemar. Si nosotros no los despertamos, si nosotros que ya vivimos en la luz, porque mal que bien, ustedes que están escuchando, viven ya en la luz. Ustedes tienen que permanecer despiertos. Y tienen que ser el despertador de sus hermanos, de sus familiares, de sus amigos. ¿Quién los va a despertar? Si este mundo parece vivir drogado, parece vivir así en esta situación en la que, a pesar de que vemos todo lo malo, laissez faire, laissez passer, ¿verdad? Déjalo ser, déjalo pasar. Son tus hermanos. Es tu esposo, es tu hijo, es tu padre, es tu compadre. Son tus amigos de la infancia. El mundo los adormeció. ¿Y quién los va a despertar? San Juan vino a despertar a este mundo judaico que vivía en ese letargo, ¿verdad? En ese letargo en donde todo consistía simplemente en asistir al culto, en pagar los diezmos de la menta y del anís, mientras se tragaban el camello. Limpiaban por fuera los vasos y los platos, pero dice Jesús, se tragaban el camello. Este era el mundo en el que predica Juan el Bautista. Este es el mundo en donde él busca ser una trompeta, un despertador. Busca ser quien haga que la gente reaccione y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Hace cuánto que no me confieso? ¿Hace cuánto que no comulgo? Es ese esfuerzo para que la gente regrese a una vida diferente. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos avisa de ir saliendo de esta situación para empezar a vivir bajo las obras de la luz. En Romanos, en el capítulo 13, invita a la comunidad de Roma a cambiar sus obras. La conversión, el despertarnos, implica un cambio en nuestra vida. Nos dice a partir del versículo 12. La noche está muy avanzada. Se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de la luz como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Este es el anuncio. ¡Ey! 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 ¡Despierta! La noche está ya muy avanzada. ¡Se acerca el día! Les digo a veces a los muchachos que acostumbran hoy, porque como se desvelan tanto por andar en las fiestas, pues luego se levantan muy tarde, ¿no? Y les digo, mira, los perros andan buscando sombra y tú todavía dentro de las colchas, ¿no? ¡Ey, despierta! ¡El mundo ya despertó! Y tú sigues todavía dormido. Han pasado 2000 años, hermanos. Y parece que el mundo se echó otra cobija encima y dijo, no me molesten, déjenme seguir durmiendo. Oye, se está quemando la casa, no importa, moriré calientito. Suena cómico, pero es una tragedia. Es una tragedia. Tú tienes que ir a decirle a la gente que vive junto a ti, hey, revístete de la luz. No andes más en banquetes y borracheras a propósito de las posadas, ¿verdad? Ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Despierta! El día está cerca. El Señor se acerca. Viene pronto. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Dentro de 100 años? Para nosotros, no más de 100 años. Antes de 100 años, el Señor habrá venido para cada uno de nosotros. ¡Ey! ¡Despierta! El día va pasando. San Juan sintió en su corazón esa necesidad de ponerse a predicar y anunciar que ya estaba cerca, que se arrepintieran de su mala vida, que despertaran y vieran que Dios les ofrecía una nueva oportunidad para vivir en Él, en su amor. Algunos la aceptaron. Otros se quedaron dormidos y se les quemó la casa. Es tiempo de avisarle a la gente que hay que reconciliarse. Es tiempo, el tiempo del Adviento, como fruto de esta preparación, la reconciliación entre nosotros. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, nos previene sobre el pensar que nosotros estamos ya muy bien, el pensar que nosotros ya hemos sido redimidos y que ya estamos, pues ahora sí que del otro lado de la barda. Y sin embargo, vean lo que nos dicen los versículos 8 y siguientes. Dice, y sin embargo, esto que les escribo es un mandato nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Mismo mensaje de Pablo, ¿se fijan? Se está acabando la noche. Aguas, estamos cerca. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad, es decir, todavía está dormido. Tú dices que estás en la plenitud y en la gracia, pero ¿y cómo andas en tu relación con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos? ¿Verdaderamente has entrado en este proceso de amor y de reconciliación? Dice el verso 10, el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y esta es nuestra realidad, hermanos. Tristemente, esta es nuestra realidad. ¡Despierten! Y ayúdenme a despertar a los demás. Tenemos que ser como Juan el Bautista. ¡Ey! ¡Despierten! El día se acerca. La gracia ya está en tu poder. Úsala, vívela, disfrútala. ¿Por qué quieres seguir durmiendo cuando aquí está la fiesta? Cuando ya podemos entrar en esta plenitud y no en sueños acá, a veces hasta de pesadilla que pueden tener algunos en sus vidas. Despierta. Para salir de una pesadilla, lo único que hay que hacer es despertar. Y para tantos hermanos, su vida es una verdadera pesadilla. ¡Despiértenlos! Díganles que hay luz, que basta con que se acerquen nuevamente al Señor, que Él les ofrece la gracia, que Él les ofrece la reconciliación, que Él les ofrece el perdón. No permitas que se quemen ahí. En el capítulo 20 de Jeremías, en el verso 9, nos dice cómo la palabra de Dios, este anuncio, le quemaba internamente, le quemaba los huesos. Dice, este pasaje me encantó en relación a lo que venimos ahorita diciendo, porque verdaderamente este es algo que tiene que pasar en nosotros. Es lo que le pasaba a Juan el Bautista. Dice en el verso 9, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que me devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. No puedo contener esta palabra de Dios en mi corazón. Y esto fue lo que le pasa a Juan Bautista, y esto es lo que yo pido al Señor que les pase hoy a ustedes. Que no puedan contenerla en su corazón y que salgan de aquí corriendo a buscar a toda esa raza que no viene a misa, a toda esa gente que se cree salvada, a toda esa gente que se cree muy buena pero que lleva unas relaciones de la patada con su familia, pero eso sí no le falla a la misa y a la comunión, pero hay pleitos, discordias, enemistades. Esa gente vive en la oscuridad. ¡Despiértenla! Ayúdenle a despertarla. No podemos nosotros dejarla a que se queme en su casa. San Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, dice, ¡ay de mí si no predico! ¡Me quema! Es una obligación. Hoy los cristianos católicos tenemos que retomar esta obligación y ojalá y les queme la palabra de Dios en los huesos, se los calcine y diga: no puedo contenerla, tengo que hablar de Jesús, tengo que despertar a mi papá que tiene tantos años de que no se confiesa, de que ni siquiera va a misa, tengo que despertar a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo. ¡Ey! ¿El fin del mundo? Sí. El tuyo, ¿cuántos días, años, meses te quedan? ¿Tú sabes? El fin del mundo, sí. Es que ya va a llegar el fin del mundo, para ti sí. O sea, no sabemos si universalmente, pero para ti va a llegar el fin del mundo. ¿Y estás listo? ¿Estás preparado? Abandona las obras de la oscuridad. Regresa a la iglesia si nuestro templo está vacío. Si tantos templos están vacíos, si hay tantos lugares vacíos, si nuestra iglesia no tiene a la gente dándole gloria al Señor, es porque dice: no, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? No, déjame disfrutar. Este mundo y más con todo lo que hoy nos ofrece, pues hay que darle vuelo a la hilacha. Luego ya voy a estar viejito y no lo disfruté. Y yo te pregunto, ¿y vas a llegar a estar viejito? Hoy es el día. Hoy es el día. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Quisiera terminar con un texto que utilizó el señor arzobispo en nuestra reunión de presbiterio y que me animó a hacer esta predicación para ustedes. Él nos decía a nosotros los sacerdotes: ustedes son los responsables de su comunidad. Quisiera que leyéramos juntos Jeremías 4, 5 al 7, que fue el texto que utilizó el señor arzobispo para invitarnos a tomar conciencia de nuestra realidad. Jeremías, capítulo 4, versículos del 5 al 7. Dice: anuncien esto en Jerusalén y en Judá. Proclámenlo a son de trompeta por todo el país. Grítenlo bien fuerte. Vamos a reunirse a las ciudades fortificadas. Levanten las banderas apuntando a Sión. Busquen refugio. No se detengan, porque voy a traer del norte gran calamidad y destrucción. El león ya ha salido de su guarida. El que destruye las naciones está en marcha. Ha salido de su patria para destruir tu país, para dejar desiertas y en ruinas tus ciudades. Hermanos, el león está acechando. No estamos en un tiempo de paz. El mundo es nuestro enemigo y está buscando destruirnos. Y nos decía el señor arzobispo: ustedes son los centinelas. La iglesia es el centinela de este mundo. Y tiene que estar atento, despierto, velando, para darse cuenta de las amenazas y poder, como lo dice el texto de hoy: ¡ey, rápido! ¡Ahí viene una! ¡Ahora sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a refugiarnos todos a Jerusalén! Porque ahí viene esta calamidad. Hoy la iglesia, si nosotros, la iglesia, los sacerdotes, fuéramos realmente buenos centinelas, esto no lo dijo él, pero es mi conclusión. Si nosotros hubiéramos visto esta amenaza que hoy está en la ciudad, si hoy hubiéramos despertado a nuestra gente hace 10 o 20 años, hoy no tendríamos inseguridad en Monterrey. Hoy habría mucho más justicia en las empresas, con lo cual no habría tanta pobreza y viviríamos de una forma diferente, pero no los despertamos. Estábamos nosotros en la iglesia a gusto. a gusto, por no sacudir a los demás, por no hablar con la verdad. Y solamente como muestra está el tema de la Navidad, que hoy nuevamente vuelvo a poner en sus manos. Les entrego a los padres, no a los niños, para que ellos sepan lo que tienen que hacer en sus casas. Una fiesta cristiana, una fiesta que prepara el encuentro del hombre con Dios, se ha convertido en la fiesta del Santa Claus, en una fiesta completamente pagana, que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos como cristianos. Papá, tú eres el centinela de tu casa. Tú eres el que dejas entrar los videojuegos o no los videojuegos. Tú eres el que apagas o enciendes el internet. Tú eres el que le das a tus hijos en edades en las que no pueden tener celulares con internet. Tú le regalas un celular con internet o dejas que su abuelito, su padrino, le regale una BlackBerry o un iPhone o uno de estas porquerías, ¿verdad?, que traen internet. Y un muchacho antes de los 16 años no puede tener internet, porque lo va a seducir el mundo, porque sus amiguitos le van a decir, ¿y ya viste? Basta con que ponga ahí en el buscador porno para que se llene de mil y un imágenes. El niño o el joven de 16 años o 15 años o 14 años, tú eres el centinela. Si tu hijo se pierde, es culpa tuya. Porque tú, por no tener una bronca con él, no le impediste que tuviera un celular que le hacía daño, un videojuego que le hacía daño, como también nosotros en la iglesia, los padrecitos, nunca dijimos nada con respecto al Santa Claus. Y hoy tenemos un problemón porque hoy esta situación permea toda nuestra sociedad y ha arrancado completamente la fiesta de la Navidad. Por no ser valientes. Ay, padre, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Así? Quítale el celular a tu hijo. No dejes entrar lo que el mundo, o sea, estás dejando entrar al enemigo. ¡Toca la trompeta! ¡Ey, despierta! ¿Despierta? ¿Qué clase de muchachos y de matrimonios vamos a tener dentro de 10 años? Si tú y yo, tú como padre de familia y yo como sacerdote, seguimos callados, no levantamos la voz y no despertamos al otro y le decimos, ¡ey! La oscuridad está encima, el enemigo está dentro, ya despierta. Ya no es ni siquiera tiempo de cerrar las puertas. Hay que echarlo para afuera. Ya se metió. Ahora hay que echarlo para afuera. Despierta. Grita, dice el texto de Jeremías. Grita y previene a la comunidad. Si tú, papá, no anuncias en tu casa, si tú no despiertas a tus hijos, no despiertas a tu familia, si nosotros, Iglesia Cristiana Católica, no despertamos a la gente que está junto a nosotros, hermanos, el enemigo, no digo que se nos echará encima, terminará con nosotros porque ya se nos echó encima. Despierta, tú que duermes, dice el texto evangélico. El Señor está pronto. No permitamos que la oscuridad llegue a acabar con lo poco que todavía nos queda de nuestro mundo. Encendamos la luz de Cristo en nuestras vidas, encendamos la luz de Cristo en nuestras familias, encendamos la luz de Cristo en nuestra sociedad, para que podamos vivir una sociedad en la que el reino de los cielos sea una realidad. Y así esperar serenamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.